Mantra FM, disponible todas las veces que lo desees. On Demand, mucho más que un podcast. OnDemand.com.ar. La afirmación del discípulo. Soy un punto de luz dentro de una luz mayor. Soy una corriente de energía amorosa dentro de la corriente de amor divino. Soy un punto de fuego del sacrificio, enfocado dentro de la ardiente voluntad de Dios. Y así permanezco. Soy un camino por el cual los hombres pueden llegar a la realización. Soy una fuente de fuerza que les permite permanecer. Soy un haz de luz que ilumina su camino. Y así permanezco. Permanezco así. Y giro. Y huello el camino de los hombres. Y conozco los caminos de Dios. Y así permanezco.
Buenos días, buenas tardes, saludamos y agradecemos a la producción de Radio Mantra FM, sin cuya ayuda inestimable este su programa El Faro no estaría todos los martes con ustedes. También, como no, a todo el equipo técnico, a todos aquellos que nos estéis escuchando por el reproductor, a los que nos estáis siguiendo ahora mismo por el chat, por los canales de YouTube, de Facebook e Instagram de Mantra FM, y a quienes lo vais a hacer en diferido. Y como no, vamos a saludar al equipo que hoy estamos al frente del programa. En Entre Ríos, Diamante, Argentina, tenemos a María Teresa. Buenos días, María Teresa.
Buen día, buenas tardes para vos, Jesús. Y bueno, estamos preparadas ya como para compartir un interesante, no es la palabra adecuada, pero es un bello programa del cual podemos nosotros mismos aprender mucho hacia adelante, ¿no? Para nuestro propio camino. No solo como individuos, sino también como grupo. Perdón.
Exacto. Y en el altiplano boliviano, en La Paz, tenemos a nuestra compañera Lucía. Buenos días, Lucía.
Hola, Jesús. Buenas tardes para ti. Buenos días, buenas tardes a todos los que nos acompañan. Bueno, contenta de estar nuevamente reflexionando estos temas tan importantes que hoy nos convocan. Y bueno, en La Paz y en el altiplano de Bolivia ya descendiendo las temperaturas, ya se está acercando el invierno y se siente. Gracias, Jesús.
Pues muy bien, desde el altiplano boliviano nos vamos a Norteamérica y en México concretamente, la Ciudad de México, tenemos a nuestro compañero Ricardo.
Hola, Jesús.
Buenos días, que es amigos. Muy tempranito, ¿no?
Sí, es
las
temprano.
Las 6:05.
Sí, todavía está oscuro por acá, sí, pero con la bendición de las lluvias y sobre todo acercándonos cada vez más al día más sagrado del año, ya vamos para allá y será un gran momento, así es que vamos preparándonos todos. Un saludo a todos, amigos, hermanos.
Muy bien.
Gracias.
Y un servidor, Jesús Arcano, desde las cercanías de Barcelona, España. En la edición 449 del Faro Camino a Shambhala. Decirles que dentro del día 20 tendremos la circunstancia de que será el segundo novilunio de Aries, este año ha habido dos, el 21 de marzo y el 20 de abril, y luego, horas después, vamos a entrar en el signo de Tauro. Y luego ya sabemos que el día 5 de mayo tendremos el gran festival de Huesa. Bueno, vamos a continuar con el trabajo de hoy. Continuamos con el ciclo sobre la ley del esfuerzo grupal y vamos a continuar con los grupos de actividades de servicio y proseguimos con la jerarquía espiritual planetaria 3. Les decimos que desde que iniciamos este programa estamos desarrollando las leyes y los principios que van a establecer la jurisdicción de Cristo en la nueva era. Trataremos, como siempre, todos juntos de reflexionar sobre el tema que hoy nos convoca, en un intento claro de aplicar en nuestras vidas diarias y en aquellos grupos con los cuales compartimos nuestro servicio las leyes y principios de la nueva era. Para iniciar el tema, podríamos decir lo que hemos dicho anteriormente, que la jerarquía espiritual del planeta puede ser considerada en su conjunto como la rama o grupo meditativo de Sanat Kumara. Sigue las indicaciones del Gran Señor y se sujeta a las leyes marcadas por su elevado propósito meditativo, creando un plan planetario dentro de la naturaleza, a fin de que este propósito vaya realizándose en el mundo y en la más alejada zona de influencia planetaria. La jerarquía utiliza para su trabajo las energías que proceden, místicamente hablando, del corazón del Sol, y por ellas puede establecer contacto con planos superiores. Al frente de la jerarquía, o gran fraternidad blanca, se halla aquel excelso ser denominado el Bodhisattva, o instructor espiritual del mundo. Para nosotros, aquella entidad es conocida también bajo el nombre del Cristo, la sublime personalidad humana cuyo infinito amor por la humanidad lo ha llevado a reencarnar cíclicamente como avatar o salvador del mundo a través de las edades. Aquí se nos formula la primera cuestión para ti, María Teresa. ¿Está asistido el Bodhisattva, en este caso, en su vasto plan de perfección planetaria por un escogido grupo de seres? ¿Qué podrías ampliarnos?
Bueno, sí, Jesús, son seres humanos perfectos, se les llama, conocidos como adeptos o maestros de compasión y de sabiduría. Así también como por una inmensa pléyade de ángeles superiores y devas constructores de todos los niveles de evolución de la humanidad. Por ello se considera a Cristo como maestro de maestros, de ángeles y de hombres. En orden a jerarquías espirituales, hay que tener en cuenta que Sanat Kumara es el más alto exponente del poder de Dios aquí en la Tierra. El logo solar es su maestro. De ahí que las ceremonias litúrgicas celebradas en Shambhala, de acuerdo con el propósito de establecer contacto con el logo solar, y aún con otras fuentes cósmicas de más elevada trascendencia, constituyen un alto secreto iniciático que solo conocen aquellos excelsos seres de la jerarquía que forman parte del consejo privado del Gran Señor y aquellos otros de naturaleza angélica, llamados esotéricamente los agentes de Shambhala, cuya misión es canalizar fuerza cósmica con destino a nuestro planeta y están bajo las órdenes de los señores de la llama. El Gran Consejo de Shambhala está constituido por el Señor del Mundo y sus tres grandes discípulos o kumaras, llamados también Budas de actividad. Por el divino Señor Buda, aquel que se llamó Siddhartha Gautama. Por los tres grandes jefes de los departamentos de política, religión y civilización, o sea, el Manu, el Cristo y el Mahachohan, y por los siete chohanes de rayo, aquellos grandes adeptos cuya misión es canalizar las energías de los siete rayos de nuestro sistema solar hacia la Tierra. Hay también unos elevados consejeros solares que están más allá de nuestra comprensión, y ciertos exaltados ángeles de categoría espiritual similar a la de los chohanes, cuyo trabajo consiste en dotar de adecuadas formas a cada plano de la naturaleza, y son los agentes directores de los siete reinos de la naturaleza y de todas las especies vivientes que en los mismos realizan su evolución. Y aquí, Ricardo, tenemos una pregunta para ti que dice así: ¿qué decir sobre las ceremonias mágicas efectuadas cíclica y periódicamente? ¿Qué puedes
Vaya, es un bello tema, ceremonias mágicas. Estas son realizadas por los señores de la llama, los adeptos planetarios y los agentes dévicos de Shambhala. Su altísimo poder invocativo pueden atraer del espacio un tipo de energía que por su cualificada y potentísima vibración, solo en muy contadas ocasiones fue utilizada en el devenir de la evolución planetaria. Pero podemos ampliar sobre las ceremonias mágicas o invocativas que tienen lugar en la jerarquía, teniendo presente que en su conjunto es el rama o grupo espiritual a través del cual Sanat Kumara ordena y dirige los destinos del mundo. Así, este segundo gran centro engloba o reúne en su seno, por orden jerárquico o evolución espiritual, a todos los grandes adeptos planetarios, a las potestades angélicas, trabajando conscientemente para el establecimiento del plan de Dios aquí en la Tierra, y a todas aquellas personas de reconocida buena voluntad y mente inteligente, capaces de reaccionar en forma positiva y constante a los impulsos espirituales de la jerarquía planetaria, a través de los adeptos o maestros de compasión y de sabiduría en las distintas líneas de rayo. A este grupo escogido de seres humanos, definidos como sal de la tierra por Cristo, les corresponde la noble tarea de unir el cielo y la tierra dentro del propio corazón. Los podremos hallar en todos los departamentos de trabajo creador en el mundo, en todos los rayos y esferas sociales, y consciente o inconscientemente, todos trabajan para el establecimiento del nuevo orden social, secundando la obra espiritual de introducir buena voluntad y deseos de bien en los ambientes sociales donde kármicamente viven inmersos. Así, una ceremonia ritualística, invocativa o mágica, realizada en el centro místico de la jerarquía, repercute en cualquiera de las zonas planetarias por medio de los adeptos, de los agentes dévicos y de los discípulos, y llega a cumplir adecuadamente los propósitos de Shambhala, integrando el mundo en una sola e indestructible unidad. Y con todo esto, Lucía, preguntarte respecto a la humanidad, esta obra espiritual, ¿dónde se realiza? ¿Qué nos puedes comentar, Lucía?
Sí, Ricardo, gracias. Algo importante de reflexionar. Principalmente en el plano astral, debido a la polarización astral del alma humana. Sin embargo, no tiene carácter místico, sino que es esencialmente dinámica y tiene por objeto eliminar de la aura psíquica de la Tierra todas aquellas formas astrales procedentes de lejanísimas edades que impiden al logos planetario desarrollar su plan de redención, de armonía y de equilibrio, tal como lo tiene proyectado en su indescriptible mente para esta nueva era de grandes transformaciones sociales en el seno de la humanidad. Una de las grandes conquistas humanas será la realización objetiva del programa de relaciones correctas, que surgen del establecimiento del principio de buena voluntad y hará posible que se trasciendan los recelos y antagonismos humanos y se cumpla la ley de la comprensión y la ley del amor. El trabajo de limpieza de las gastadas formas de pensamiento y de pasiones humanas es la obra del discípulo mundial de nuestra época, el cual colabora con la jerarquía en el trabajo básico y preliminar de destruir estas arcaicas creaciones del espíritu elemental del pasado y crear puntos de luz en el éter, en colaboración con con los ángeles de la nueva era, para poder canalizar así, a través de ellos, las energías que el señor de Acuario proyecta con destino a nuestro mundo. Se trata pues de un trabajo arduo, lento y singularmente difícil. La tarea comienza, como es natural, en la vida del propio discípulo, el cual deberá limpiar su aura etérica de la influencia de los devas lunares o energías astrales condicionantes que resisten su empuje y noble empeño y le acarrean no pocos problemas y dificultades. El trabajo inicial empieza en el corazón del discípulo y es así como ha surgido en todos los tiempos aquel aspecto de tal etapa de compromiso espiritual que llamamos tentación. La tentación, técnicamente descrita, es la obra de los ángeles familiares actuando sobre los devas lunares, que consisten en el aura etérica del discípulo y se nutren de sus innobles pasiones y deseos. Y en este punto, Jesús, mira, hay una espesa nube etérica y astral ante la visión humana que nos puedes ampliar.
Pues mira, que efectivamente es así, Lucía. Situada entre los seres humanos y aquellos arquetipos redentores del nuevo orden social que impide coordinar las actitudes humanas con el plan divino. Una ruptura de comunicación con la divinidad a causa del desvío humano en lo que respecta a los grandes planes de organización social que lleva adelante la jerarquía planetaria. Entonces, el respeto mutuo reemplazará la antigua fórmula del temor de Dios, que tantos estragos ha venido causando en el seno de la humanidad a través del tiempo. En todo caso, si el propósito del Logos planetario es claro y definido para esta nueva época de inspiradas realizaciones, la instauración de un nuevo orden social basado en la igualdad de oportunidades y el reconocimiento de la divinidad en la vida de todos los seres humanos. Estos dos puntos aclaran la visión de los investigadores esotéricos, los cuales pueden comprender mejor el sentido de las ceremonias celebradas en los santuarios místicos de la jerarquía en muchas partes del mundo, y el aspecto integrante de la multiplicidad de grupos y asociaciones políticas, económicas, religiosas, culturales, aparecidas en los últimos tiempos y que dan fe de un trabajo mancomunado de aproximación entre los seres humanos. Esto es solo una pequeña indicación de las bases jerárquicas en donde se afirma el proceso invocativo, sea cual fuere el nivel en donde se realice dentro de la propia jerarquía, la calidad espiritual de los participantes y el grupo o asrama en donde tales invocaciones tienen lugar. Esto nos llevará a reconocer el principio de jerarquía dentro de la gran fraternidad planetaria y a comprender que el misterio iniciático, que es la culminación de una serie infinita de invocaciones humanas, produce unión y acercamiento entre ciertos grupos espirituales internos bien definidos, un hecho tan absolutamente natural como el que rige la ley cósmica de equivalencias, que reúne y atrae hacia determinados centros comunes a grupos específicos de elementos químicos. Aquí se nos formula, María Teresa, una nueva pregunta. ¿Qué producen las ceremonias mágicas? ¿Qué nos puedes ampliar?
Muy interesante pregunta, ¿no? Bueno, dice que independientemente de la calidad de las ceremonias o actividades ritualísticas que se realicen en el seno de la jerarquía, los frutos de las mismas serán percibidos en todos los niveles jerárquicos y cada miembro, sea cual fuere su evolución espiritual, recibirá e irradiará la parte de tales energías liberadas que por ley le corresponda, es decir, la que pueda asimilar perfectamente y sin peligro de congestión externa. a la medida exacta de sus posibilidades individuales. Así, el flujo o corriente espiritual no se estanca o paraliza y en ningún momento se producen innecesarios cortocircuitos. Los ángeles, por su calidad etérica, constituyen de manera misteriosa esta infinita corriente de vida divina que, arrancando del propósito indescriptible de Sanat Kumara, llega al más alejado centro de vida planetaria a través de la jerarquía. Si visualizamos un cuadro de alguna de las ceremonias invocativas del centro de la Gran Fraternidad, contemplaríamos un vastísimo recinto cuyo altar se pierde en las inmensidades del espacio. En el centro de este templo se yergue la figura de Cristo. Encima de él, dos ángeles de auras refulgentes de color oro sostienen una copa de cristal. A ambos lados del Cristo se hallan sus dos grandes hermanos, a su derecha el señor Manú y a su izquierda el señor de la civilización. Detrás de estas tres excelsas figuras pueden observarse, constituyendo una estrella de seis puntas con un punto en el centro, a los siete grandes señores de rayo y, más allá de ellos, formando diversidad de figuras geométricas llenas de simbolismo creador, a todos los adeptos de la Gran Fraternidad Blanca y a todos los iniciados. El grupo total de la jerarquía, bajo la directa inspiración y guía del Cristo, que actúa como sacerdote, inicia el acto mágico mediante un dinámico y expectante silencio, donde solo son audibles las palabras y los mantras que él va pronunciando y que van repitiendo con los requeridos tonos jerárquicos. Ricardo, ¿qué sucede luego de esta actividad preparatoria?
Sí, Tere, con esta bella imagen que se ha ido describiendo, al llegar a cierto punto, los ángeles elevan la copa de cristal y encima de la misma aparecen los tres Budas de actividad, los tres señores de la llama, los cuales, en nombre de Sanat Kumara, el señor del mundo, llenan la copa con las energías eléctricas de Shambhala, que proceden de elevadas zonas del cosmos por intermedio del logos planetario. Advertir que estas ceremonias litúrgicas están destinadas a favorecer la totalidad de la existencia planetaria y que las energías invocadas, luego del proceso de transformación de las mismas, irrumpen en los éteres que circundan la Tierra y dinamizan su entero contenido. Hemos tratado de visualizar un cuadro demasiado grande, nuestra pequeña mente finita, pero sabemos intuitivamente que Dios, el infinito creador, está en nosotros y es nuestra vida en lo profundo del corazón. ¿Por qué no admitir serenamente que cuanto hemos visualizado internamente es una realidad? Y que constituye un retazo de la gran idea que inspira nuestra mente y la lleva por la senda del Altísimo, que el Altísimo nos trazó hace muchos millones de años, y que ahora, al recorrerla, nos da una clara sensación de plenitud y de realidad. La jerarquía espiritual del planeta tiene la esperanza de que dentro de unos pocos lustros la actividad de la voz del alma sea tan intensa en la vida de la humanidad que permita a muchos hijos de los hombres desarrollar facultades auditivas y visuales en los niveles ocultos y puedan establecer contacto con los devas familiares más cercanos a sus particulares e íntimas evoluciones. amigos, compañeros, hermanos. La bibliografía que ha sido consultada en esta ocasión es la estructuración débica de las formas, las fuerzas ocultas de la naturaleza de Vicente Beltrán Anglada, Cuadernos de meditación para la nueva era. Y ahora vamos a una pequeña. No, seguimos para responder a sus preguntas en esta ocasión de continuo. Adelante, Tere.
Sí,
Gracias.
muchas gracias, Ricardo. Y bueno, vamos a recordar que estamos dialogando sobre la ley del esfuerzo grupal y realmente todo el esfuerzo que significa todo lo que hemos descrito, en el sentido de que hay tantas entidades y tantos grandes seres involucrados, no solo en las ceremonias mágicas, que se han descrito, sino también en todo momento, ¿no? Y que muchas de esas entidades integran lo que le llamamos la jerarquía espiritual planetaria. Y acá tenemos algunas preguntas preparadas por el equipo del Faro, y la primera de ellas nos dice así: ¿qué trascendencia tiene la creación de la jerarquía espiritual en nuestro planeta? A ver, adelante, compañeros.
Bueno,
Entiendo,
sí, adelante, Jesús.
no, entiendo que es el referente evolutivo, el arquetipo hacia el cual la humanidad debe encaminarse. Y la prueba está de que cuando el género humano, los individuos integrantes del género humano, alcanzan la etapa final del cuarto reino, entran por la puerta grande en la jerarquía planetaria. Se parece ser que a partir de ahí empieza la verdadera vida con mayúsculas. Por lo tanto, nosotros somos unas mónadas que triádicas e individualizadas que estamos aprendiendo, estamos trabajando en una línea de purificación de materia y nos llevará un día en que podamos vivir la experiencia esa que hemos celebrado esta semana pasada, la de la cruz, y tener una auténtica resurrección, porque en el fondo es salir del mundo de las tinieblas, que es el mundo de la encarnación, de la materia, y vivir, vivenciar la experiencia en el mundo arquetípico, el de la jerarquía planetaria. Por tanto, es una meta evolutiva y pasará el tiempo, pero la raza humana se encaminará continuamente hacia la casa del Padre.
Gracias, Jesús. Adelante, Ricardo.
Sí, bueno, solo recordar que una jerarquía espiritual se crea por la necesidad de apoyar a una humanidad en su evolución. Y en el caso de nuestro planeta, pues eso sucedió exactamente así. Cuando el hombre animal logra adquirir la mente gracias a esa iniciación que iba a tener nuestro amado Logos Planetario, llegan desde Venus los señores de la llama y con ellos, con Sanat Kumara al frente y toda aquella grupo de entidades espirituales y angélicas, crean entonces la jerarquía espiritual para apoyar a esa incipiente humanidad que necesitaba desarrollar. Y así ha sido, se ha ido desarrollando, ha ido apoyando paso a paso esa evolución, se ha apoyado indudablemente con los ángeles solares para apoyar a cada una de las almas. Y cuando los hombres han ido evolucionando, llegan finalmente hasta esos portales de la iniciación, donde le van a permitir poder ser parte ya de esa jerarquía, y donde, bien decía Jesús, es el verdadero inicio de que el ser humano se convierta en una semilla de dioses. Será un gran camino a partir de pertenecer ya al quinto reino, que es la jerarquía espiritual del planeta. Sí, Tere.
Muchas gracias, Ricardo. ¿Quieres agregar, Lucía?
Gracias, María Teresa. Bueno, solamente decir que estos grandes seres que pertenecen a la jerarquía espiritual, pues es por ese amor a la humanidad. Es una ayuda de, bueno, enviarnos y disipar un poquito toda esa energía que viene del cosmos, esa energía que vienen de esos excelsos seres tan grandes y ellos van como canalizando y disminuyendo, podríamos decir, esa actividad para que pues a la humanidad nos llegue sin producirnos daño, podríamos decir. Entonces ellos, por ese amor que tienen a la humanidad, nos ayudan para poder nosotros también evolucionar y llegar a ser como ellos. Gracias, Tere.
Gracias, Lucía. Sí, lo que debemos resaltar aquí es que cada día o cada tanto a todos nos pasan situaciones que nos llaman profundamente la atención y que son situaciones como llamadas, ¿no es cierto? Intuiciones, sonidos, algunas visiones quizás, pero que realmente nuestros sentidos es como que son impresionados, como para darnos cuenta que hay una existencia superior en nuestra tierra y que, bueno, más tarde o más temprano seremos capaces de dar respuesta, ¿no es cierto?, a ese llamado. Y en realidad lo que sucede cuando, como bien lo describieron los compañeros, cuando viene la jerarquía espiritual al planeta y que posteriormente son invocados esos seres extraordinarios que son los ángeles solares, ¿no? Para ayudar en la evolución planetaria, que sin su presencia de todos ellos hubiera sido esperar tiempo del tiempo, ¿no? Eones, quizás, para que la evolución se hubiese realizado más tarde que temprano en ese caso. Pero que en ese momento el ritmo vibratorio de toda existencia en el sistema planetario fue elevado, ¿no? Y fue acelerado. Y cada vida tuvo la oportunidad de encontrar nuevas representaciones, es decir, mediante un cambio de conciencia pudo expandir ese círculo, no se pasa que tenía, y así llegamos a hoy, que todos nosotros podemos visualizar hacia adelante un enorme y trascendente camino a recorrer que se llama el sendero, ¿no? Y que somos invitados precisamente a cada momento, en cada situación, para seguirlo e ir en esa dirección. Bueno, amigos, tenemos una segunda pregunta. ¿Qué impacto tienen las ceremonias espirituales de la jerarquía en la evolución planetaria? Ricardo.
Bueno, creo que todo lo que hoy pudimos visualizar tan bellamente nos da la clara idea de que existen y llegan a nuestro sistema solar y a nuestro planeta, claro, una infinidad de energías, no solo del sistema, sino del nivel cósmico al cual pertenece nuestro propio sistema solar con sus otros seis hermanos. Y más allá aún, pero estas energías que llegan de todas partes en grados muy diversos tienen que ser reguladas y mucho de las ceremonias espirituales tienen esa gran función. ¿Cómo regular, cómo seleccionar, cómo ir transmitiendo estas energías a través de estas ceremonias espirituales con las entidades que están participando, incluyendo a los ángeles de un alto rango, para que puedan llegar hasta la humanidad que está en evolución, al planeta todo, ya no solo el cuarto reino, sino a todos los reinos, y el propio Logos Planetario se beneficia de todas las ceremonias, porque las energías van descendiendo, van apoyando a todos los reinos, y en especial van despertando la conciencia de la humanidad. Cuando el ser humano va teniendo expansiones de conciencia, es cuando está evolucionando y se da cuenta que es un ser creador y la responsabilidad de sus creaciones es lo que le va a permitir recibir las energías espirituales en beneficio de la totalidad. Sí, Tere.
Gracias, Ricardo. Lucía, ¿querés agregar algo?
Sí, gracias a María Teresa, perdón. Pues sí, es evidentemente que estas ceremonias espirituales tienen un gran impacto para la evolución planetaria. O sea, si nosotros imaginamos lo que se había dicho en renglones anteriores, toda esa ceremonia para poder atraer estas energías cósmicas y de acuerdo a la vibración que necesita nuestro planeta, enviarla para su evolución, tanto para la humanidad como para todos los reinos, ¿no? Y de esta manera ayudar a la humanidad para que se produzca o nazca, digamos, el quinto reino, el reino de las almas. Asimismo, en la jerarquía espiritual, un gran rol que hace es el Cristo, porque a través de él, pues, todas estas energías de amor que es, por el amor que va a evolucionar la humanidad, llegan a todo el planeta, para que el planeta evolucione con todo lo que está con vida en él.
Gracias, gracias Lucía. Y adelante Jesús.
Pues yo diría que tienen una importancia trascendental, pero la condición sine qua non es que los participantes, especialmente el reino humano, tengan una plena conciencia de lo que se está haciendo y una plena atención. En el fondo, estas ceremonias, que a veces son muy llamativas, pues hablamos del rito de la Iglesia Católica, que está basado en los ritos antiguos que había, ritos paganos, tienen su espectacularidad, tienen su grandeza. Pero con el paso del tiempo son muy pocos los que entienden ese ritual y sobre todo la trascendencia de las invocaciones y el por qué se hacen las cosas de forma determinada. La gran masa de población no lo sabe. Por lo tanto, han quedado como algo del pasado y no obstante, son una expresión clarísima del séptimo rayo. Lo que pasa es que como es una energía impar y tan diferente a lo que hemos conocido con el sexto rayo, nos va a costar bastante, bastante poder pensar en términos de séptimo rayo.
Es cierto. Bueno, pero tenemos la gran oportunidad justamente que está hace unos cuantos años ya entrando esa energía de séptimo rayo de organización, magia y ceremonial, orden, ¿no? Por lo cual se nos va a facilitar, creo, Jesús, ¿sí? En ciertos aspectos.
Sí. Vamos a la
Bueno,
cápsula, ¿no?
sí, por favor, adelante.
Vamos a leer un fragmento, el 260 de la Comunidad de la Nueva Era de Elena Roerichs. Afirmemos la justicia. Cada uno recibirá lo que se merece. El impetuoso, el valeroso, el cobarde, el perezoso, todos se acercarán por sus salarios. Confórtalos, límpialos y señálales la entrada. Aquel que pueda entender golpeará la puerta hasta que se lo admita. El maestro siente que el escudo crece en incandescencia. Allí cobra vida el ordenado cuento de hadas. Símbolos y signos están pasando por la tierra y solo los sordos no se estimulan. Yo percibo belleza. La enseñanza está manifestada de un modo especial, único e irrepetible, hacia la misma meta, pero en un nuevo vuelo, evidente e invisible. Así es posible definir el paso del nuevo mundo. Texto 260 de la Comunidad de la Nueva Era de Elena Roerich. Y ahora nos preparamos para la meditación sobre el principio de buena voluntad. Adelante.
Relajamos nuestro vehículo físico. Armonizamos la energía emocional. Calmamos la mente, orientándola a tranquilas y elevadas zonas. Nos vinculamos al grupo y con todos los que realizan esta meditación. Nos consagramos con todos los hombres y mujeres de buena voluntad a construir la nueva ciudad de la humanidad. Haremos todo lo posible para crear una era basada en la comprensión, la colaboración y la participación, donde desarrollaremos y expresaremos los poderes creadores y las posibilidades espirituales más elevadas. Visualizamos como símbolo que representa este principio la distribución de pan o el hombre que vierte agua de un cántaro. Reflexionamos sobre el significado, valor e implicancia del principio de buena voluntad. Imaginamos cómo aplicarlo individualmente y en el mundo. Irradiamos telepáticamente la buena voluntad, repitiendo las palabras buena voluntad y enviando la forma mental de buena voluntad a través de rayos de luz hacia todas las direcciones. Que seamos ayudados para desempeñar nuestra parte. Que seamos ayudados para desempeñar nuestra parte. desde el punto de luz, en la mente de Dios, que afluya luz a las mentes de los hombres, que la luz descienda a la tierra. Desde el punto de amor en el corazón de Dios, que afluya amor a los corazones de los hombres. Que Cristo retorne a la tierra. Desde el centro, donde la voluntad de Dios es conocida, que el propósito guíe a las pequeñas voluntades de los hombres. El propósito que los maestros conocen y sirven. Desde el centro, que llamamos la raza de los hombres, que se realice el plan de amor y de luz, y selle la puerta donde se halla el mal. Que la luz, el amor y el poder restablezcan el plan en la tierra.
Muchas gracias, queridos compañeros en el sendero. Continuaremos intercambiando reflexiones sobre las leyes y principios para establecer la jurisdicción de Cristo y construir conjuntamente su camino de retorno a casa. Y a nosotros pueden suscribirse a El Faro Camino a Shambhala, @gmail.com. Y asimismo queremos informarles que en la página de Facebook, en Encuentros, Líneas Jerárquicas de Acción, o colocando en el buscador Encuentros, Líneas Jerárquicas de Acción, encontrarán el link para suscribirse en el próximo 14º encuentro a realizarse entre el 4 y 6 de mayo próximos. De igual modo, en la biografía de Facebook Faro Shambhala o en la página elfaro.caminoashambhala también encontrarán el modo de inscribirse para poder participar en este tan importante encuentro. Si desean volver a escuchar este programa, se repite por Mantra FM, para lo cual los invitamos a visitar su grilla de programación o bien por On Demand en Mantra FM. Nos despedimos hasta el martes próximo a horas 9 de Argentina, 12 tiempo universal coordinado, y juntos continuamos caminando hacia Shambhala. Muchas gracias.
Para comunicarse con el Faro, puedes hacerlo al mail elfarocaminoayambala@gmail.com o búscanos en Facebook como elfaro.caminoayambala. Yambala se escribe con doble L.
A veces no alcanza con escuchar una sola vez un programa. Ingresa a On Demand.